Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Este lunes es uno de esos días en el que debemos, si es que queremos hacer un acto de fe y creer que el gobierno de la Comunidad de Madrid había decidido ya antes del verano suprimir el Observatorio Regional contra la Violencia de Género. Creer que esta decisión es independiente del último altercado que protagoniza Jesús Neira, el presidente de su consejo asesor. Claro que también podemos sospechar que en este caso Esperanza Aguirre ha aplicado ese refrán de muerto el perro, muerta la rabia. Vamos, que si no hay observatorio, no es necesario destituir al presidente, al profesor Neira, de ningún cargo. Tampoco de la presidencia del consejo asesor. Simplemente desaparece el organismo y desaparece, por lo tanto, el cargo. Neira ha sido condenado hoy a una multa y a la retirada del carnet durante 10 meses por conducir bebido, por triplicar la tasa de alcohol permitida. El profesor comparecía esta mañana ante el juez, aceptaba los hechos y se marchaba del juzgado sin decir nada, sin decir ni una sola palabra. Luego supimos por qué. Casi a la misma hora, y en Antena 3, se emitía una entrevista grabada el fin de semana en la que Jesús Neira retaba personalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues decirle que claramente que ejerza su función. Se lo diría con toda claridad, como se lo estoy diciendo ahora, vamos. Pues con toda claridad. Es decir, que me cese. ¿Por qué? Pues porque yo éticamente soy intachable. Y no he transgredido la ética y por tanto no dimito, ni voy a dimitir.
Y así las cosas, horas después, conocíamos la decisión del gobierno regional de desmantelar ese observatorio regional contra la violencia de género. O Esperanza Aguirre no ha querido, o no ha podido, o no ha tenido el valor suficiente para destituir, con la publicidad pertinente, a un señor condenado por conducir ebrio y por poner en riesgo la integridad del resto de los conductores. Más noticias de este lunes que han sonado de otras muchas maneras. Laura Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Otros sonidos del día de hoy comienzan con primarias porque la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, ha hablado de la situación de los militantes de Móstoles que podrán votar.
Quiero pensar que el secretario general, que además es candidato, no comparte esa afirmación. Porque en este partido no hay pucherazos. En este partido hay garantías y derechos. Y desde luego yo voy a velar por ellos, como está velando la dirección general del partido.
Plenas garantías para estos militantes desde Ferraz. Y mientras tanto, Tomás Gómez presentaba oficialmente su página web, tomasgomez.org, en la Plaza de Santo Domingo. El secretario general del PSM no se ha olvidado de la vuelta al cole y ha aprovechado para hacer una comparación con su carrera política.
Un estudiante no aprueba un examen estudiando la noche anterior. Un estudiante aprueba un examen si ha sido capaz durante todo el trimestre de ir estudiando todos los días. Eso es lo que hemos hecho los socialistas madrileños.
Parece que Gómez no estará solo en las primarias porque su número 2, Trinidad Royán, también se enfrentará casi seguro a las urnas en Torrejón de Ardoz. Francisco Cidentes Laborales. Marina Rufino es secretaria de Salud Laboral.
La media nacional de declaración de enfermedad profesional es de una enfermedad por cada 1.600 trabajadores y en la Comunidad de Madrid es una enfermedad por más de 4.000 trabajadores.
Y la oferta cultural de hoy es la de la ópera de Eugenio Oneguín de Tchaikovsky que se estrena en la Ópera Real. Dmitry Cherniakov es director de escena.
Los personajes de esta obra son muy conocidos para todo, en Rusia son muy conocidos, todo el mundo sabe todo sobre ellos y por eso él se puso el reto de contar un poco más de cada personaje, cosas que no se conocieran.
La obra estará a partir de mañana y hasta el día 12 en la Ópera Real.
Gracias, Laura. Vamos a actualizar información de servicio para saber cómo se circula esta hora. Primero por las carreteras DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades circulatorias en la M40, entre Estadio de la Peineta y Coslada, en sentido A3, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío. Si van a salir por la carretera de Toledo, tengan en cuenta que está cortada en el kilómetro 41, en Yuncos, en la provincia de Toledo. Está cortada como consecuencia del incendio de un vehículo. Le recomendamos desviarse por Yuncos e Illescas Sur, ya que las retenciones alcanzan ya los 7 u 8 kilómetros.
Gracias, DGT. Nos vamos al centro de pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora destacamos dos movimientos de entrada céntrica públicos que ofrecen mayor lentitud, la cuesta de San Vicente y la prolongación de Donel. Un poquito más en el interior, el tráfico más intenso se localiza en la zona de Gran Vía, sobre todo en las proximidades a la Plaza de España, también en el entorno de las plazas de San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón, en los tramos céntricos del Paseo de la Castellana, y en la calle 30, sin retenciones. El tráfico más activo se detecta a la altura de San Pol de Mar, en la franja próxima a la Casa de Campo, y también en las proximidades al puente de Ventas en sentido sur.
Y nos queda el tiempo. Florencio Rey. Florencio, buenas tardes.
¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Las nubes que cubren ahora el cielo de Madrid son nubes medias y altas que nos anuncian lluvia. En lo que resta de tarde y durante la noche ya van a producirse algunas precipitaciones que, aunque débiles, aparecerán en el sistema central y se adelantan a las que mañana visitarán la Comunidad de Madrid. No es lo más importante de la previsión meteorológica, lo más importante es el descenso de temperaturas. Hoy hemos rozado en las comarcas del sur los 34 grados, los 30 en el resto de la comunidad. Mañana el descenso será notable, porque ni siquiera en el sur de la comunidad alcanzaremos los 28 y en la sierra se quedarán incluso por debajo de los 25, una caída de entre 6 y 8 grados con respecto a los valores de los últimos días. Va a llover, sí, de manera intermitente, alguna tormenta en el sistema central, chubascos en el resto que solo durarán 24 horas, pero el descenso de temperaturas, el ambiente mucho más fresco, nos acompañará por lo menos hasta el fin de semana.
Gracias, Florenci. 7 de la tarde, 14 minutos. Enseguida entramos en el tiempo del análisis en esta Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me la lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Yo, Ser Madrid Surfeo. ¿Y tú?
www.sermadridsur.com, donde hay que entrar para Ser Madrid Surfear.
Volvemos de vacaciones con las mejores ofertas. Cuna de viaje de 59 a 24,99 euros, con colchón incluido. Tu mona multiposiciones con arco de juegos de 50 a 19,99 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
Los precios más baratos de todo Madrid están en Sánchez.
Araquina, Pedro Blanco. La Ventana, Madrid.
La música siempre para empezar la charla, la conversación en esta Ventana de Madrid. Nos acompañan María José Porteiro, la conocen bien, nos estuvo haciendo compañía durante el verano en el Hoy por Hoy y se incorpora a esta Ventana de Madrid desde hoy. Hola María José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y también esta tarde con nosotros José María Soria. ¿Qué tal, José María?
Hola, buenas tardes.
Y Pedro Ortiz. Hola, Tocayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe Serrano, hola Felipe.
¿Qué tal Pedro? Muy buenas tardes.
Primer asunto del día, y en este orden cronológico. Por la mañana, comparecencia ante el juez de Jesús Neira. Condena a Jesús Neira por conducir bebido, por triplicar la tasa de alcohol permitida. Condena a pagar una multa de 1.800 euros y 10 meses de retirada del carnet de conducir. Por la tarde se anuncia la decisión de la Comunidad de Madrid de acabar con el Observatorio Regional contra la Violencia de Género. Eso supone también acabar con el consejo asesor de ese observatorio y, por tanto, supone acabar con el cargo de presidente de Jesús Neira. Quitando el todo, se quita la parte. No sabemos, en fin, el gobierno dice que lo tenía pensado antes del verano. Creemos que es así, pero también podemos no creerlo, ¿eh? Y llegar a la conclusión de que, en este caso, Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es quien puso a Jesús Neira en ese cargo, no ha querido, o no ha podido, o no se ha atrevido a destituirle. Que quizá era la medida ejemplar o ejemplarizante que debería haber tomado hoy. En todo caso, nos hemos preguntado, Felipe, por este Observatorio contra la Violencia de Género, ¿quiénes lo integraban? ¿Qué va a pasar ahora con ese organismo? ¿Cuánto se ahorra la comunidad, si es que se puede cuantificar, puesto que el motivo que se da es que el observatorio desaparece en ese plan de reestructuración para ahorrar costes? Bueno, hemos preguntado, hemos buscado datos y esto es lo que sabemos, Felipe.
Sí, de todas esas preguntas, la cuestión de la cuantificación económica es la que no vamos a poder responder sencillamente porque en la Comunidad de Madrid no saben exactamente cuánto dinero se van a ahorrar con esta medida, que supuestamente estaría incluida en ese plan de austeridad, de recorte, de simplificación de la administración autonómica. En cualquier caso, este observatorio, conviene recordarlo, fue una de las primeras medidas que tomó la presidenta madrileña. Fue creado por Esperanza Aguirre, nada más llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, allá por el mes de noviembre del año 2003. El presidente del observatorio es el consejero Francisco Granados y forman parte de él otros 7 consejeros del gobierno regional, además de varios representantes institucionales. El consejo asesor, el que preside Jesús Neira, se reúne aproximadamente una vez al mes y sus miembros no tienen un sueldo fijo, sino que cobran dietas en función del número de reuniones al que asisten. La magistrada María Tardón y la abogada Concha Sierra figuran también como vocales de ese consejo asesor, cuya primera presidenta fue Cristina Alberdi antes de la llegada de Jesús Neira. Esto es lo que hemos podido recabar datos de esta misma tarde.
Gracias Felipe.
Hasta luego.
Así que se trata de ahorrar. Ahora, si usted llama a la comunidad y pregunta, ¿cuánto se van a ahorrar? Uy, pues no lo sabemos. Algo nos ahorraremos seguro, aunque solo sean las dietas. Primera ronda de opiniones sobre este asunto. María José, empiezo por ti.
Bueno, creo que hemos llegado al final de un proceso que nació mal, porque entiendo que el nombramiento de Neira en su momento probablemente viene impulsado por una reacción más emotiva que intelectual. Es decir, Neira era una persona popular, lo ha sido durante mucho tiempo, evidentemente, por la situación en la que se encontró, terrible, después de defender a una mujer que había sido agredida. Y digamos que en alguna medida pasó a ser un héroe, una especie de icono de lo que la sociedad civil debe hacer o cómo debe reaccionar ante la violencia de género, y ya en un grado tan extremo como en el caso que él lo hizo. Pero no debe ser ese el criterio para designar a una persona que tiene que ser presidente de un consejo asesor de un observatorio contra la violencia de género o sobre la violencia de género. Entiendo que la primera decisión fue equivocada. Por lo tanto, no es de extrañar que ahora, al paso del tiempo, el comportamiento de este señor, como las armas de fuego, que no parece propio en una persona que está en un observatorio contra la violencia, o que ahora pues se incurre en un delito, aunque él dice que no ha incurrido en ningún delito, no se ha saltado la legalidad, que es una infracción de nuestro código de circulación o de la ley de tráfico, no sé cómo se llama, lo siento, por ir sobrepasado de alcohol con mucho, incluso generar una situación de peligro en la carretera, como han dicho quienes lo detuvieron. Bueno, pues parece una persona que puede tener muchos valores en un determinado momento de su vida y de su personalidad, pero puede no ser la persona idónea. Eso por una parte. Y por otra, la oportunidad de aprovechar esto para desmontar el observatorio, que a mí me parece lo peor de todo. Neira, al final, con todos mis respetos hacia él, va a ser una anécdota. Es una persona que ha pasado por aquí, que tendrá en su vida diferentes cosas por las que ha sido popular y conocido, unas mejores que otras. Recordemos que este señor está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil, por la acción de la que antes un poco pues hablaba, ¿no? Pero ¿qué pasa con el observatorio? La Comunidad Autónoma de Madrid, aunque solo sea por la proporción de número de habitantes, es aquella en la que más casos de violencia de género se producirán. Y por lo tanto, tiene que explicar la presidenta por qué desiste de su actuación política en esta materia. Tiene que explicarlo al margen del caso Neira.
Yo quiero recordar algo que planteé ya en su día, y en lo que sigo creyendo hoy precisamente, y es que un ciudadano actúe de una manera que pueda resultar un ejemplo, no convierte a ese ciudadano en una persona ejemplar. Totalmente. En ningún caso. Es decir, tuvo una actuación que todos podemos valorar, pero eso no le convierte en referente de nada, o no debería convertirle en referente de nada. Y segunda cosa que digo, y ya cedo la palabra a Pedro y a José María, este señor ha sido hoy condenado por un delito, que no se nos olvide, porque a veces tendemos a relativizar este tipo de delitos. Bueno, en fin, es que tomarse una copita y coger el coche no está malo. Mire usted, sí, es malo. Y además usted triplicaba la tasa de alcohol en sangre. La mezcla del alcohol y el medicamento puede que modifique los efectos de ese medicamento, y uno puede sentirse mareado o perder la visión, pero si tiene esa tasa de alcohol en sangre, es que ha bebido lo suficiente para tener esa tasa de alcohol en sangre. Dicho todo eso, Pedro, tu opinión, y luego José María.
Yo, permíteme, aunque no seas tertuliano, discrepar de ti en un aspecto. Este señor es ejemplar y ha sido ejemplar en la actuación que tuvo, pero eso no le cualifica para ser otra cosa que no esté vinculada a esa actuación. Es decir, yo a lo mejor soy ejemplar en algo, pero desde luego no me cualifica para ser piloto de avión, y no debo ser nombrado, no se debe poner un avión en mis manos. Yo creo que esta persona tiene los valores que tiene, pero desde luego no debía haber sido presidente de este consejo asesor, y ha demostrado a lo largo de la trayectoria, a través de muchísimas declaraciones que ha hecho, que no era la persona idónea, que no tenía, digamos, la capacidad, las aptitudes o el perfil adecuado. Yo creo que su nombramiento en el momento en que Esperanza lo hizo, pues fue de un oportunismo político. Él tenía el prestigio que tenía por su actuación, y Esperanza quiso beneficiarse políticamente de ese prestigio nombrándole. Ella se ha dado cuenta del error de ese nombramiento a lo largo de estos años, con las declaraciones que ha hecho, y no sabía cómo quitárselo de encima. Porque claro, quitar a alguien por unas declaraciones en una democracia donde tú tienes la libertad del ejercicio de tu opinión, pues es grave. Se le podían haber echado de encima a Esperanza por haber dicho no se puede hacer esto. Hay que decir que este señor está en el ámbito académico, acostumbrado a su ámbito académico, donde hay una absoluta libertad de expresión, donde le ejercen de una manera libre y como tiene que ser, pero claro, cuando estás al frente de una institución, tú no estás hablando en nombre personal, estás hablando en nombre de la institución, y este señor no ha sabido hacer eso. Esperanza quería cargárselo, pero desde luego cargarse la institución en lugar de cargarse a la persona me parece pues una aberración, porque entonces ¿qué pasa? ¿Que la institución ha sido inútil? ¿Que no es necesaria? ¿Que ha cambiado las circunstancias? ¿Que ya no hace falta un observatorio de violencia de género porque ya todo es un mundo de rosas? ¿Que fue un error crear esa institución en su momento y se ha dado cuenta al cabo del tiempo? Entonces el error es de ella por haberla creado y haber sido inútil. Es decir, que lo que tenía es que haber sustituido a este señor en un momento dado. La ocasión esta, la verdad es que era muy buena, porque era un tema colateral y no es una expresión, no es el ejercicio, la expresión de la libertad de expresión, pero ha decidido, y yo sí creo que como no sabía cómo deshacerse este señor antes del verano, sí debió decidir, pues me cargo la institución, pero no era la solución adecuada.
Uh-huh. José María.
Yo creo que Esperanza, la presidenta, con la inteligencia política que le caracteriza, se apuntó todos los réditos y todo el valor de la actuación de este señor en su haber. Se apuntó todo. Parecía que la que había estado allí defendiendo era ella, al nombrarle presidente de esta comisión de observatorio. Ahora se ha encontrado con un problema que han dicho tanto María José como Pedro. Este problema tenía que solucionarlo, y lo ha solucionado con la inteligencia que ella suele tener. Se acarga el organismo y entonces dice, dentro de la marea de ahorros que hay que hacer, ahorro cargándome este organismo y no incurro en la responsabilidad de cesarlo, porque si tengo la responsabilidad de cesarlo, es que lo he elegido mal. Entonces la responsabilidad, ineligiendo que tuvo en su momento, va a verse clara cuando yo misma le tengo que cesar. No le ceso, me cargo el organismo, no hay cese de este señor, sino que desaparece el organismo completo, no le va a cesar nadie, y no va a quedar claramente definida mi responsabilidad, ineligiendo que fue mala, y ahora lo he tenido que cesar. Me cargo el organismo, no tengo que cesar a nadie. Evidentemente, desde el punto de vista político, unido al ahorro de costes que estarán evaluando en este momento en la Comunidad de Madrid, que no les ha dado tiempo a hacer, desde el punto de vista político, la jugada es correctísima. ¿Qué ha ocurrido? Pues que fue un terrible error, como han dicho los contertulios y como has dicho tú, el elegir a este señor por una actuación de un momento determinado para un organismo como representante de todas las virtudes de los madrileños, y ponerle ahí diciendo, bueno, hemos encontrado a la persona idónea para captar todos los réditos políticos de esta acción. Se equivocó entonces, y ahora yo creo que ha jugado habilísimamente, al cargarse el organismo.
Pedro, levántale la mano.
En primer lugar, los costes son muy fáciles. Tiene que haber un presupuesto y además una reunión anual, las dietas de no sé cuántos consejeros, más las dietas del presidente, desde luego. Yo creo que no lo dicen no porque no lo sepan, sino porque deben ser mínimos, aunque toda reducción de gastos es útil y nos parece bien. Pero desde luego debe ser tan poco que es que no se atreven ni a decirlo. Y segundo, todo esto lo que demuestra es un personalismo en la gestión, que las instituciones no pueden funcionar a base de estos personalismos. Pues ahora creo el consejo, pues ahora nombro a este señor, pues ahora no sé cómo quitar a este señor, pues ahora desnombro. Hombre, no, las instituciones son más algo mucho más serio que una copa de vino o de tres. Yo no sé si es una copa de vino con la medicina esa que había tomado, o son tres copas de vino o cinco. Pero un organismo no puede desaparecer por una copa de vino.
Esperadme que te interrumpa. Y como ha empezado Pedro explicando claramente, aquí hay una sentencia. Las sentencias vienen en nombre del rey y a continuación vienen los hechos probados. Y son unos hechos probados primero por la práctica de la Guardia Civil y luego por el propio reconocimiento de
la señoría.
Con lo cual,
nadie lo duda.
Ya no hay que demostrar si tomó una copa o tomó tres. Tomó tres veces más de lo que tenía que haber tomado. Sea una o sea tres, bueno. Punto, se acabó. Tomó tres veces más de lo que tenía que haber tomado. Y es el que toma tres veces más de lo que tenía que haber tomado y conduce, comete un delito, punto.
Es
se
más,
acabó.
Y María José, la tercera de la palabra. Incluso el debate podría ser otro. Y hoy lo hemos estado discutiendo en la redacción. Hay gente que se preguntaba, ¿debe o no dimitir? Quizá la pregunta no sea esa, sino ¿deben o no destituirle? Porque a lo mejor él no encuentra motivos para dejar el cargo. De hecho, lo hemos escuchado. En fin, yo considero que mi actitud es intachable y por lo tanto no encuentro que haya motivos para el reproche de mi actuación. Bueno, pues en fin, él que crea lo que quiera. Pero ¿quién le nombró? ¿Debe o no destituirle? Quizás lo que debería haber ocurrido, que de manera pública, es decir, enfrentándose a los ciudadanos, Esperanza Aguirre o alguien de su gobierno, hoy dijera, primero lo destituyo y después cumplo lo que tenía previsto antes del verano, que es que acabo con el observatorio.
Efectivamente, lo del observatorio hubiera tenido que explicarlo exactamente igual, pero en todo caso lo del presidente del Consejo Asesor no se corresponde con el perfil político de Esperanza Aguirre. Es una mujer que parece muy decidida, incluso que parece muy tajante a la hora de tomar decisiones, que no parece que le tenga miedo a nada ni a nadie. Por lo tanto, a mí me sorprende bastante una actitud un poco pues como de meter la cabeza en el agujero, un poco al estilo avestruz. Insisto que no me suena Esperanza Aguirre. No sé qué puede haber en el fondo de esa decisión, porque no se corresponde con su trayectoria. Y recuerdo, en todo caso, que Aznar ha defendido las copitas al volante. Con lo cual, no sé si es que estamos en un tema que puede ser peligroso o desagradable dentro del debate interno del Partido Popular. Y sí quiero reafirmar que esto le va a dar a la oposición el argumento de aquí a las elecciones. Porque en Madrid está la mayor concentración de asociaciones de mujeres de España, lógicamente. Y es justamente una de las banderas, de los banderines de presentación y de gestión del gobierno Zapatero. O sea que es incomprensible esta actitud por parte de Esperanza Aguirre. Creo que es un gran error.
Bueno. El jueves, si no hay novedad, nos acompañará en esta ventana Esperanza Aguirre a partir de las 7:30 de la tarde, así que tendremos ocasión de preguntarle por este asunto y por otros muchos. Y el miércoles, si no hay novedad, y esperemos que no las haya, estará con nosotros también Tomás Gómez, para tomarle el pulso a estos primeros días en el proceso de recogida de firmas y avales necesarios para convertirse en candidato. En 30 segundos, nada más, hablamos del proceso de primarias en el PSM.